Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos de vuelta, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nerviositos, perdidos, porque tenemos a Gloria Talavera en la sede del Banco de Alimentos de Madrid, recibiendo ese galardón que el banco ha tenido a bien entregar a todo el equipo de este programa. No sé por qué, porque no. buenos hay muy pocos en
Eso
este
es.
Equipo. Por ejemplo, Honorato es malísimo.
No, yo malo.
Muy mala gente. Es más, él disfruta todas las mañanas poniendo retos de agudeza visual, a ver si con un poquito de suerte nadie los acierta.
Eso es.
Hoy ha subido en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasm, una foto de la Puerta de Alcalá.
Una foto este emblemático monumento que todos podemos ver y todos nos lo sabemos de memoria, en fin, todos sabemos cómo
memoria,
es.
De memoria.
A ver, pues sí, deberíamos saber cómo es. Entonces hemos puesto una foto del monumento y lo que preguntamos es, ¿le falta algo o le sobra algo a esa foto? Del monumento, ¿eh? Lo que hay alrededor, nada, esto no hay que fijarse.
No, en el monumento en sí.
Eso es.
Lo que preguntamos es si le falta algo, si le sobra algo, o si no le falta ni le sobra. Está,
vamos,
está
que está
perfecto.
Está bien la foto.
Muy bien, tres posibilidades.
Eso es.
¿Qué está votando
la
el oyente
opción
medio?
Más votada a esta hora es la de que le sobra algo. El 42% dice que le sobra algo.
Muy bien.
El 33% dice que está perfecto.
Bueno.
Y el 25% echa a faltar algo.
Ya.
O sea, que hemos quitado algo de que hay en el monumento.
Bueno, pues esto sabremos si le falta, si le sobra o si está igual a la 1 menos 5.
Eso es.
Como siempre, mientras tanto se puede votar. Entráis en @buenosdiasom, observáis la foto sin hacer trampa. Bueno, cada uno que haga
que
lo
cada
que
uno
quiera.
Haga lo que quiera,
si
queréis
hacer trampa, no tiene...
Perfecto.
Hombre, también es un poco el juego de las diferencias, ¿no? Te buscas una foto de la Puerta de Alcalá y empiezas a buscar a ver si encuentras las...
También es verdad.
La diferencia por algún lado... Votáis por la opción que creéis que es la correcta y luego, bueno, pues sabremos si hemos ganado, ¿no?
A la 1 menos 5 damos el resultado y ya, pues algunos irán contentos y otros no tanto.
Bueno, como todavía queda mucho tiempo hasta la 1 menos 5, dentro de un ratito vuelves y me
cuentas
si han variado o no esos porcentajes.
Ya funciona WhatsApp, ¿no? Ah, sí,
creo
mira,
que
ya
sí.
Funciona, ya funciona.
Ah, mira,
qué bien.
Venga, hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo, que ya funciona WhatsApp.
Ya está funcionando, ya está operativo WhatsApp desde hace unos minutos. Nos están llegando mensajes al WhatsApp, pero también tenemos operativo el Telegram.
¿Qué me dices?
Sí.
Estamos innovando.
Claro, tenemos...
Todo muy moderno.
Claro, y mira, tenemos mensaje de José en Telegram que nos pone...
¿Sí?
¡Migración masiva!
A Telegram.
Y nos pone ahí un emoticono con los ojos así que se le salen de las órbitas porque con las manos se los llevas hacia abajo, ahí se las tira la cara morada.
Ya.
Vale, nos ayuda también José María desde Telegram. Dice, buenos días, soy José María de Griñón.
Mira,
y está
bien.
También atendiendo.
Ah.
Y luego tengo gente que nos está saludando por los sitios, por el Telegram y por el WhatsApp.
Bueno, pues ¿vale? Va a ver que yo lo siento mucho por nuestro número feo de WhatsApp.
No, el número es el mismo.
Que ha estado el pobre hoy, está deprimido.
Bueno, por eso.
Dice, pero que viene Telegram y me está quitando terreno, me está comiendo terreno.
No, porque el número es el mismo. El 628-091-117 es el mismo número que tenemos operativo para WhatsApp y para el Telegram.
Ah, lo mismo.
El mismo número.
O sea, que si yo quiero entrar por Telegram, ¿qué hago?
Pues te descargas en tu teléfono la aplicación de Telegram.
Ah, bueno.
Vale, nos buscas entre tus contactos y nos escribes. Y da igual, igual que tienes la aplicación del WhatsApp, tienes la del Telegram y tú decides por qué vía, por qué sistema, aplicación de mensajería instantánea decides escribirnos.
Pues menos mal que eres medium y puedes atender a dos cosas al mismo tiempo.
Es todo un reto para mí.
Sí, bueno. Vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
De verdad, voy a tener que hacer algo yo para mi memoria.
Mira.
¿Qué hicimos ayer?
Pues ayer, te voy a leer el mensaje de Paco, que lo leíamos ayer, a ver si a través de lo que nos cuenta, te acuerdas tú y los oyentes,
sí,
el tema que planteamos ayer.
Ah, ya, me acuerdo. Paco
nos daba los buenos días,
monumentos,
porque quedamos ahí como una pequeña polémica o conato de polémica pendiente.
¿Por qué?
Paco escribió un mensaje.
Sí.
Y decía, un monumento que él pondría, que haría falta, que es lo que preguntábamos ayer, ese monumento que tú consideras que debería haber en tu pueblo, ciudad,
sí,
localidad, esa cosa, persona que se merece un monumento.
Sí.
Dice, Paco, monumento en forma de grifo o algo así, él proponía en homenaje al agua de Madrid como mejor agua del mundo. Él decía en su mensaje que todos los que vivimos en Madrid echamos en falta este agua cuando salimos,
sí,
y es cuando traspasamos las fronteras de la Comunidad de Madrid cuando compramos agua embotellada. Es lo,
sí,
que decía Paco.
Es verdad.
A raíz de este mensaje escribió Enrique y él sugirió que este monumento no debería estar en Madrid.
Ah, ¿no?
No, sino...
Ah, es verdad.
O debería estar también. Sería compartido, ¿vale? No voy a echar yo más leña al fuego. En un pueblo de La Mancha, en el que él aseguraba...
Y yo prefiero no acordarme.
Él aseguraba, claro, que el agua era más fina que la de Madrid.
¿En qué pueblo es este?
Preguntábamos, dejamos en el aire esa pregunta. Enrique, ¿de qué pueblo se trata?
Claro.
Enrique utilizaba el WhatsApp para contarnos que es @... De los Montes.
¿Cómo arroba?
Arroba de los Montes.
Pero que se llama arroba con todas las letras, no un arroba.
Sí, arroba A-R-R-O-B-A, arroba de los Montes.
Primera noticia que tengo yo.
Él dice,
arroba, voy a buscar.
Busca arroba de los Montes.
Sí,
a ver,
sí,
si pone,
sí,
algo de su agua.
Sí, voy él, a buscarlo ya mismo.
Enrique dice que él siempre se lo dice a la familia. Dice, desde los años 80, ¿eh? Él va recomendando el agua de arroba de los Montes. Dice, hace un mes nos contaba Enrique que él llevó a unos amigos de aquí de Madrid, pues me imagino que serían invitados o a pasar el día o a pasar un fin de semana allí a arroba de los Montes. Y estos amigos también lo dijeron, que el agua era muy, muy buena.
Pues mira,
así que ese
provincia
monumento...
Provincia de Ciudad Real.
En Ciudad Real.
408 habitantes.
Ajá.
¿Qué tiene?
¿Y cuántos caños?
Ahí. Yo qué sé, aquí no. Del agua no pone nada.
Son preguntas que a mí siempre se me vienen a la cabeza. ¿Cuántos caños? Si es tan buena el agua de arroba de los Montes, ¿cuántos caños hay en arroba de los Montes?
Pues no lo sé.
Lidia ayer también nos contaba en su WhatsApp, en nuestro WhatsApp, en el suyo lo escribía, nos llegaba el nuestro, y nos contaba ese monumento que ella sugería, que fue un monumento de los más emotivos que nos llegó ayer.
Sí.
¿Te acuerdas, Eli, que nos,
sí,
decía que a su hermano, por sus
es
consejos,
verdad,
por ser un buen guía en su vida? Claro, queríamos dar, bueno, queríamos saludar al hermano de Lidia porque no nos decía su nombre, Óscar. Óscar es el hermano de Lidia, que se merece un monumento. Mensajes que se quedaron pendientes. El de Fernando. Él, ¿te acuerdas que ayer también fue el propio Enrique el que nos sugería un monumento a un oficio que él decía que estaba en vías de extinción, que era en los porteros de finca? Pues Fernando dice que aún él propone un monumento a un oficio que ya no existe y que es el del cobrador de la MT, que su abuelo fue cobrador de la MT.
¡Qué bonito!
Él sugiere que debería haber un monumento de esta figura en algún intercambiador de transportes o
pues
en Cibeles, que allí confluyen muchas líneas de la AMT. Es el lugar que propone allí. Pues mira, a lo mejor al lado de las Cibeles, pues el monumento al cobrador de la AMT.
Pues sí. Oye, aquí mucha iglesia. Tiene una preciosa iglesia a la orilla del Guadiana, en arroba de los Montes, pero aquí... El Guadiana lo mentan, pero
¿no?
Aquí de lo que más se habla es de la iglesia, del agua, ni palabra.
Pues yo pujo para que el grifo esté aquí en Madrid, el monumento del grifo aquí en Madrid.
Sí.
Por cierto, yo apunto que me lo sugiere Nacho Cerezo, igual que Fernando propone el monumento al cobrador de la MT,
sí,
él propone el monumento a otra profesión que ya no existe, es el que abría y cerraba las puertas del metro.
Ah, también es verdad,
¿vale?
Claro.
Alberto, monumento a los perros guía. Nos contaba de gran ayuda en nuestra sociedad y que son la vista de muchos de los que se mueven a diario por Madrid. Así que
muy
un
bien.
Monumento a los perros guía. José,
claro,
dice, buenos días, monumento al desayuno porque es la comida más importante del día. Dice, y como yo soy de Jaén, pues un monumento que fuese en forma de mollete con un chorreón de aceite.
Pues el chorreón de aceite para tallarlo yo lo veo complicado.
Es difícil. Se puede poner una gota, así como...
Una aceitera.
Sí, la aceitera, y que luego cada uno se imagine.
Se imagine lo que cae de ahí.
José Manuel, buenos días. Dice, no sé si formando un conjunto escultórico, y pone varias caras llorando de la risa. Claro, como ayer al final nos vinimos arriba y salieron conjuntos escultóricos.
Sí.
Pues él propone por separado o en puntos equidistantes de una plaza o de un pueblo de la ciudad un papel higiénico, dice, porque ya se vio en pandemia que hicimos acopio de él y se lo merece el monumento, monumento al papel higiénico y también al inodoro.
El monumento al papel higiénico, qué bonito. Y él, el protagonismo que tuvo durante la pandemia.
Claro, claro. Y también propone inodoro. Dice, dice esa cosa tan humilde y vocación de servicio público. Dice que tiene el inodoro. Ha contribuido a mejorar enormemente, escribe José Manuel, las condiciones de salubridad, de higiene, de aromas de nuestras viviendas y ciudades.
Es verdad, pero ¿dónde plantas el monumento al... ¿En Alcantarilla, Murcia? No sé, ¿dónde claro, que está muy bien, que todo el mundo reconocemos que el inodoro ha sido fundamental. Lo digo absolutamente en serio. Existe el Día Mundial del Retrete.
Sí, sí, lo hemos contado
precisamente por eso. Pero claro, ¿quién quiere tener un inodoro gigante en una glorieta?
Toño dice, buenos días. Dice, al igual que está el oso y el madroño, en algún punto de Madrid debería estar el mero y el madroño, la merluza y el madroño o el bonito del norte y el madroño.
¿Por qué?
Dice, porque todo el mundo sabe que el pescado más fresco de España está aquí en Madrid.
Ya, bueno...
Así que un homenaje al pescado. Y termino con David, que él propone el monumento a la saliva de madre que todo lo cura.
¡Ay, por Dios! ¿Cómo se hace eso? No tiene que ser abstracto, digo yo, ¿no? ¿Lo pones al lado del inodoro?
Un alegórico. Le metemos en el grupo de monumentos alegóricos que salieron ayer.
Me parece muy bien. ¿Sabes? Bueno, hasta aquí el tema de ayer. Vamos con el tema de hoy.
Vamos con el tema de hoy.
¿Qué propones?
Que nos lleva a una sentencia que sale de un juzgado de aquí de Madrid que ha condenado a 11 jóvenes a indemnizar a los pasajeros con los que compartían trayecto de AVE Madrid-Málaga.
¿Qué han hecho?
Estos 11 jóvenes iban de viaje a Málaga, iban desde Madrid, porque se juntan 11 jóvenes, todos varones, para celebrar una despedida de soltero.
¡Oh, por Dios, no!
Ellos iban de despedida de soltero.
Debían prohibirlas. Yo es que soy muy tajante. Perdona. ¿Para qué una despedida de soltero? Pero si llevas soltero no sé cuántos años, te ha dado tiempo a despedirte ya de todo el mundo.
Pues estos 11 se juntaron, no sé qué tipo de despedida de soltero tendrían preparado en Málaga, no sé si tenían previsto una gincana con pruebas, unos disfraces, homenaje gastronómico, brindar con chupitos, no sé qué tipo de despedida. Lo que sí sé es que la despedida de soltero empezó en el propio AVE, empezó mal. La celebración, empezó mal. En la cafetería.
Mal.
¿Vale? Empezaron los brindis, empezaron las bromas, empezaron los chascarrillos, empezaron los cánticos, se fue subiendo de tono, empezaron a molestar al resto de pasajeros. Los pasajeros dieron aviso, se puso el protocolo que tiene en marcha Renfe para cuando los pasajeros molestan al resto del pasaje. Se les advirtió, se vinieron arriba, boom, 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 boom. Se vinieron así, ¿sabes?
Vamos.
Que al final decidieron desalojar, iban a Málaga, desalojar a estos pasajeros en Córdoba.
Muy bien.
Se paró el AVE en Córdoba para la técnica que hace. Invitaron.
¿Cómo invitaron?
Bueno, hay que bajarse aquí.
Sí.
Los de la despedida soltero, tirad millas. Ellos hicieron los fuertes en la cafetería, no se bajaban, el tren iba acumulando retraso, tuvo que venir la policía, se movilizó la Policía Nacional para que desalojasen el tren. Al final lo hicieron, pero se acumuló 23 minutos de retraso.
Uy, eso es devolución de la mitad del billete.
Claro, cuando llegaron a Málaga, los pasajeros prestaron atención a aquellas azafatas que se hacían las longis, como ya hemos aprendido esto.
Sí. Claro,
las azafatas que, cuando te bajas con desinterés, dan folletos, son las que te están dando la reclamación.
Folleto con poca... No querrá este...
No querrá esto para...
no querrá este folleto.
Bueno, pues la gente reclamó el retraso.
Claro.
Vale, y Renfe se gastó
en devolver
7.676 euros.
Que ahora tienen que pagar los borregos.
Que ahora tienen que pagar los 11 que fueron de despedida de soltero.
Ya.
Unos 697 euros por pareja por haber causado molestias a sus compañeros de viaje en el trayecto del AVE Madrid-Málaga con parada obligatoria y forzosa.
¿Qué quiere que te diga? Uno puede divertirse lo que le dé la gana sin molestar a los demás. ¿Pero por qué tienen que ser tan brutos? ¿Se casó el...?
Sí, yo, hubo boda.
¿Hubo boda?
Hubo boda, lo que pasa que no sé si este matrimonio todavía sigue en pie.
No sé yo, yo soy la novia y de verdad, crisis de pareja total. Mira, guapo, si me vas a dar el viaje de novios haciendo uca-uca en el vuelo, para nada. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta noticia?
A raíz de esta noticia queremos que compartas con nosotros, que nos presentes, que recuerdes y nos lo cuentes a ese pasajero, compañero de viaje, de asiento de al lado, delantero, trasero, que te dio el trayecto.
Nos sirve tren, avión, coche, autobús, lo que sea.
En cualquier cosa que se mueva.
Vale.
Que te lleve crucero, de un punto a otro, un crucero, ese
momento. El crucero es tremendo. El crucero es tremendo.
Porque no te puedes tirar por la borda,
exactamente,
claro.
Y dura mucho. Porque el vuelo, mira, mal que bien que te puede ser, poniéndonos en lo peor, 20 horas. Pero un crucero, ¿cómo huyes?
Bueno, ¿y un avión? ¿Qué?
Pues ya te digo, un vuelo de 20 horas, como mucho aguantar un petardo. Pero un crucero...
Bueno, bueno, sí, el crucero.
¿Cómo huyes? No puedes, estás ahí atrapado.
El crucero. No.
El crucero es algo que no...
Pides el camarote del capitán.
A lo mejor el petardo es el capitán,
claro,
que te va persiguiendo por ahí para que cenes con él, en pantalón corto.
¿Y tú que no te has llevado?
Como el crucero del amor.
Claro, tú no te has llevado. No te has llevado el traje de gala, que se te olvidó.
Mira, tremendo. Cuando te toca un compañero de viaje que es un petardo,
claro,
o que es muy molesto, que es un maleducado, que es... ¡Uah! Tremendo.
Esos compañeros, esos pasajeros que te dieron el trayecto, el viaje, ¿vale?
Muy bien, tenemos hoy dos vías para comunicarnos con el medium de oyentes. Uno es el WhatsApp, 628-091-117. El otro, atención, novedad, nos vamos modernizando, nos cuesta, pero ahí vamos, que es a través de Telegram con el mismo número, 628-091-117. Que... ¿Nos vamos a recibir el premio?
¡Venga!
Banco de Alimentos, que nos premia.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Y es la fuerza que te lleva, que te
mueve. En las madrugadas de lunes a viernes, después de La Factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Onda Madrid, programa Buenos Días Madrid, cuya conductora es Eli del Valle, también tiene un reconocimiento especial por nuestra relación duradera ya desde hace años y por su apoyo y seguimiento constante en su programa que hacen de nuestro trabajo y de nuestras campañas. Recoge el reconocimiento Gloria García Talavera.
Pues ahí está Gloria Talavera recogiendo ese reconocimiento con el que nos hace el honor de reconocer nuestra labor, el Banco de Alimentos de Madrid. Gloria, qué bien, qué contentos estamos.
Qué bien, sí, muchísimo. Así nos daban las gracias. Escuchábamos precisamente a Mila Benito, que es la directora de marketing y comunicación de esta fundación Banco de Alimentos de Madrid, y nos entregaba el premio, este reconocimiento, este agradecimiento, precisamente el presidente Francisco García González, con el que charlábamos a primera hora. Mila Benito, decía, es importantísima la labor de los medios, hacemos de altavoz Onda Madrid como servicio público, también nos vemos siempre pues muy reconfortados cuando nos llamáis, hacemos esa labor, damos voz a lo que necesitáis y la respuesta es muy rápida.
Buenos días, queremos desde luego dar las gracias nosotros, ¿no? Vosotros, a Onda Madrid, a Eli personalmente, por la cobertura que nos dais siempre y el apoyo a la difusión de nuestras noticias y de nuestros llamamientos siempre para voluntarios, para donaciones, porque tienen un efecto inmediato. Sinceramente, cada vez que hacemos una intervención y nos dais voz, recibimos enseguida una respuesta por parte de los ciudadanos.
Nos hemos hecho madrugar en muchas ocasiones, viniendo aquí muy pronto a este banco de alimentos, ¿no? Que no para nunca.
Bueno, ya nos hemos hecho madrugadores natos, porque las citas siempre son muy a primera hora, y está muy bien porque en el mismo día ya ves la respuesta, nos da tiempo a ver cómo reacciona la gente. Como madrugamos mucho con la intervención, enseguida vemos la respuesta.
Te escucha Mila Benito, Eli.
Mila, muchísimas gracias de verdad por ese reconocimiento. Os teníamos que dar las gracias, yo creo que todos los ciudadanos a vosotros, y lo hacemos constantemente por esa magnífica labor que hacéis. Ya hemos recordado esta mañana a cuántas personas dais de comer con ese trabajo, muchas veces muy callado y muy arduo del día a día. Y nos hemos hecho eco también de la necesidad que tenéis en estos momentos de que... encontrar voluntarios para esa gran recogida de alimentos que va a tener lugar en el mes de noviembre.
Sí, exactamente. En Madrid necesitamos 10.500 voluntarios que nos ayuden a partir del 25 de noviembre en las tiendas de alimentación, el de las principales cadenas, a recoger. Además, este año hemos vuelto en algunas de ellas a la recogida física de alimentos, que es algo que la gente, a mucha gente, muchos donantes, le gustaba hacer su donación en especies, digamos, en alimentos físicos. En todos los establecimientos se podrá donar en caja, pero también en otros se recogerán alimentos. Con lo cual, la labor del voluntario es fundamental, porque sabemos que las tiendas donde tenemos voluntarios se recoge el doble, justamente el doble. Así que es fundamental que los ciudadanos de Madrid solidarios se apunten en granrecogidamadrid.org y colaboren con nosotros. Sabemos que el voluntario que se apunta repite al año siguiente.
Bueno, pues Mila, de verdad que queríamos, no hemos podido estar todo el equipo ahí físicamente, nos hubiese gustado mucho, pero es que hay que hacer un programa de radio, pero yo creo que hemos estado fenomenalmente representados por Gloria, por nuestra compañera Gloria, pero no queríamos dejar de daros las gracias desde el programa en directo, de verdad, por ese agradecimiento. Nos sentimos muy honrados y es para nosotros una grandísima satisfacción.
Gracias a vosotros y traslado las gracias a todo vuestro equipo que estáis ahí con el programa a diario. Y desde luego el reconocimiento ha sido porque os lo merecéis y os lo hemos dado de corazón.
Un beso enorme, Mila. Muchísimas gracias. Gloria, que te tienes que venir aquí con el premio, hombre.
Exactamente, tenemos que hacernos una foto todo el
hombre,
equipo, pero antes de terminar quería dar, por ejemplo, las gracias a Rafa, que es uno de los 400 voluntarios que hace posible que este Banco de Alimentos de Madrid funcione. Y ahora que estamos con eso de la gran recogida, ¿qué decimos a aquella gente que se lo está pensando? ¿Cómo les animamos?
Pues yo les animo a que no se lo piensen mucho, porque al final cuando cooperas en una causa social que sabes que es justa y que sabes que es inmediata de ayuda a los demás, por mucho que damos, recibimos más. Es mucho más el reconfortante saber que con tu aportación o con tu ayuda en el banco, con tu actividad, un ciudadano haciendo una donación en los centros comerciales donde realizan su compra, pues van a llevarse la satisfacción de que su ayuda tiene una inmediatez en las personas que lo están necesitando.
Pues el ejemplo de Rafa, voluntario desde el año 2018, y esperemos que muchos que no han estado nunca de voluntarios en el Banco de Alimentos con este mensaje se lo estén replanteando en estos momentos, Eli.
Pues ojalá sea así, de verdad. Agradecidos y emocionados. Gloria, vente para acá con el galardón.
Venga. Tenemos ganas de mostrarlo, Pedro y yo. Hasta ahora.
Claro que sí, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues llega el momento de hablar de plantitas, de jardines, de árboles, de setos, de macetitas, de terrazas. ¿Y todo esto por qué? Porque ya está con nosotros Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa. Pedro, muy buenas.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, que hoy es el último martes del mes. ¿Cómo pasa el tiempo, por
pues
Dios?
Sí, sí.
Pues tenemos ya las navidades a la vuelta de la esquina, que es
bueno, cuando trataremos de hacerlas más agradables, poniendo vegetales,
no
y encendiéndolas y demás.
Sí. Yo soy bastante Grinch, ya ¿sí? sabes, sí. A mí las navidades...
También hacemos centros con frutas.
No me gustan.
Y quedan muy simpáticas.
Ah, bueno.
No vas forzado a según que te vas a hacer, según... O recolectar esas piñas que se caen de algunos pinos y luego hacemos otros... En fin, hay muchas cosas. Ramas secas, muchas cosas.
Bueno, que es verdad que las navidades nos presentarán así como de sopetón de pronto, pero bueno, todavía queda tiempo. Y como estamos en el último martes de mes, esta temporada hemos decidido que los últimos martes de cada mes...
Intentamos.
Lo que hacemos es contestar a todas esas dudas que los oyentes nos van enviando pues a lo largo de las últimas semanas a un correo que voy a repetir para que todo el mundo tome nota. Con buena planta OM, todo seguido, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que hacer a Pedro... Pues a lo largo del mes os va surgiendo, mandáis esa duda a poder ser acompañada siempre por una fotografía de la plantita que sea el objeto de la consulta. Y
intentamos dar
respuesta. Tal día como hoy, el último martes de cada mes, pues respondemos. Así que muy atento a Eugenio, por ejemplo, que nos ha mandado una foto es verdad,
sí,
y un mensaje que dice: hola Pedro, me compré el otro día esta planta, venía en una pequeña maceta y cada vez crece más. ¿Sabrías decirme qué tipo es y si recomiendas cambiarla? Bueno, a mí me encanta esta gente que compra plantas sin saber qué planta es.
Si la tengo que tener a la sombra, al sol, dentro,
fuera. Qué bonita planta me la llevo para casa.
Pero lo bueno es que le crece y eso es buen síntoma.
Sí, buena mano.
Eugenio, mira, el síntoma o el semáforo que nos dice si una planta necesita ser cambiada es... Sacamos el cepillón cuando no está demasiado húmedo para que no se nos desmorone. Sacamos el cepillón sujetando el tiesto con entre los dedos, si es pequeñita como es esta. Extraemos la planta hacia arriba. Sí. Si las raíces ya han llegado a ese perímetro, a ese exterior, pues es momento de cambiarla. ¿A qué tiesto? A 1, 2, 3 centímetros mayor del que está. Con un sustrato similar al que está, si es tierra ácida, un sustrato ácido, si no, sustrato universal, te vale. La turba genérica también va bien, la turba rubia, la turba negra van bien, sobre todo la rubia, porque es mayoritariamente compensatoria para todo tipo de plantas. Pero las de tierra ácida quieren una tierra más específica. Esta no, que no se ve muy clara la foto, pero parece una variedad de Diefenbachia. Entonces, decirte que la sigas teniendo donde la tienes para que siga creciendo, que pulverices su follaje, sus hojas, sin manchar lo que esté alrededor, sino pones un plástico o unos papeles de periódico, y que hagas ese experimento, que extraigas el cepillón, si las raíces han llegado a su contorno, pues que las sustituyas ya a un tiesto con drenaje, con sustrato similar, apretando ligeramente una vez que plantes, y a seguir creciendo, Eugenio.
¿Pero qué planta es esta?
Una variedad de Diefenbachia.
¿Cómo?
Diefenbachia, ponlo así, Diefenbachia.
Diefenbachia.
Exacto, escrito así. Bueno, es que el latín, ya sabes, es un...
¿Es una planta tropical o es de aquí?
Es tropical.
Bueno, pues
es de clima húmedo, pero se adapta muy bien. Es muy dura y lo que ocurre es que quiere ambiente húmedo, o sea que los ambientes resecos por calefacciones o paredes acondicionados lo acusan amarillando, encogiéndose sus hojas. Entonces, si le sustentamos un ambiente húmedo y fresquito, pues va a estar muchísimo mejor.
Muy bien, bueno,
como pesa
pues,
poco, ¿sí? De vez en cuando la metemos en la bañera o en la ducha, si tenemos plato de ducha, y la pulverizamos con agua tibia, o sea, ni fría ni caliente, o sea, a medio camino, que le va a gustar.
Vale, muy bien. En Carni manda también foto y dice: buenos días, Pedro, estoy intentando dar un lavado de imagen a mi terraza. He puesto estas luces y no sé si pueden afectar a mis plantas. Me gustaría poner enredaderas. ¿Lo ves bien?
Lo veo bien. Lo que ocurre es que la enredadera necesita un tiesto importante, grande. No estos chiquititos, salvo que pongas la hedera mini, que es la de hoja más pequeñita, que necesita menos espacio para desarrollarse. Esa de hoja más reducida puede ser verde o variegata. Y las luces no la afectan, sobre todo si son tipo LED. Pero que... A ver, si están las 24 horas encendidas, que no va a ser el caso, y la bombilla toca una hoja, va a coger mucha temperatura. Si no es LED... que se calientan mucho, pues la hoja puede presentar alguna herida, pero no va a ser el caso, porque vas a tener el truco o la habilidad de ponerla pues separado unos centímetros, 2-3 centímetros, para que no le dé ese calor, y no va a estar las 24 horas, va a estar en momentos puntuales, cuando se haya ido el sol y cuando haya aparecido el atardecer o la noche, ¿no? Entonces, con esa premisa no vas a tener ningún problema. Por eso, ese momento que se va el sol y aparece la noche, ¿sabes cómo se llama?
No.
Luscofusco.
Toma.
Donde desaparece la luz solar, que ya era protagonista, y es importante la luna o las estrellas, lo que hay en ese momento.
Bueno,
pues entonces decirle a Encarni que no tenga problema y que ponga, si lo va a poner en esos tiestos colgados, sustentados, la hedera mini, la de hoja pequeñita.
Muy bien. Loreto nos manda foto de un jardín.
Sí.
Dice, hola Pedro, hace poco puse en mi casa todo el jardín con césped artificial. Me parecía a mí que estaba muy bien ese césped.
Muy homogéneo, ¿no?
Bueno, ¿normalmente necesita cuidados especiales? Primera pregunta. Y segunda, ¿me recomiendas poner algún árbol en una maceta para que le dé sombra? Muchas gracias, Pedro, y a por la semana.
Pues sí, Loreto, lo veo demasiado desnudo tu jardín. Muy ordenado, muy limpio, muy funcional, pero necesita algún elemento que contraste. ¿Poner un macetón con un arbolito? Pues me parece una buena idea. Que el macetón no esté en contacto directo con el césped, porque te va a producir una herida, que le pongas unas patitas, un sustento, depende del tipo de tiesto de macetón, que te combine lo puede ser de terracota, puede ser cerámico, que sea para exterior, y que sea un macetón ya importante, ya que vas a poner uno solo para que la especie que pongas se desarrolle mucho tiempo y no tengas que estar trasplantándolo.
Define importante.
60 centímetros de diámetro estaría bien. Como no tienes problema de peso debajo, vale, 60 centímetros mínimo estaría bien. Y luego ya eliges el tipo de tiesto, labrado, liso, de un color, de otro, y si le pones unas patitas que vienen ya con soportes, patitas físicas o un soporte metálico, para que no haya tanta herida en el césped y puedas limpiar debajo. Y si pones un platito para que ese agua resultante no te haga esas heridas en el césped. ¿Qué tipo de árbol? Pues depende de los cuidados que vayas a tener. ¿Quieres un árbol que te florezca en el verano cuando usas más el jardín? Pues un árbol de Júpiter, que te echa una flor muy bonita en verano. ¿Quieres un árbol frondoso de hoja? Este es de hoja caduca. De hoja, frondosidad, pues una fotinia, que es un arbusto grande y que cambia la tonalidad en el invierno y que, bueno, pues que tiene ese movimiento verde a marrón, a naranja y tal. ¿Qué quieres, algo más importante? Pues depende de la gama y del cuidado que le vas a poner. Que le pongas un goteo, tienes un seto perimetral, que le pongas en cerca de una esquina o que camufles el microtubo para que ese tiesto, ese macetón, se riega al mismo tiempo que tu seto perimetral. Y luego los cuidados del césped artificial, pues tiene un poco de cuidado, sobre todo en verano. Le ponemos, a los céspedes artificiales se le pone un tipo de arena, arena de sílice, una arena muy finita que conserva la humedad. Que la tenemos que humedecer una o dos veces por semana. ¿Por qué? Porque no deja de ser un plástico y si pisamos descalzos nos vamos a quemar o a calentar en excesivo la parte que utilicemos, si es el pie o si nos tumbamos. Humedecemos ese sílice, ese césped, pues con una manguera o un aspersor móvil para que esté fresquito y que guarde un poco la humedad, y así que cuando vayamos a pisar o a tumbarnos no esté demasiado caliente por la radiación solar.
Estoy viendo en esta foto, Loreto, que ya estoy aquí firmaneando tu jardín. Por un lado veo que tiene perro.
Sí.
Cuidado con el césped artificial y el perro, me imagino.
Claro, y las plantas que tengas alrededor. Si tienes educado que hagas sus necesidades fuera de, que veo que tienes ahí una puerta para poder sacar y pasar al perro, fenomenal. Porque si no, el tiesto que pongas, si no es suficientemente alto, el perro lo va a utilizar como lugar de depositar sus necesidades. Entonces, trabájatelo. Y que sea alto para que le cueste, o por lo menos que mientras le vas educando, si no lo está, para que no te haga esas lesiones o esas heridas, ¿no?
Y luego veo que los sitios de al lado están un poquito de aquella manera.
Están un poco pobres, a lo mejor necesitan un aporte. Tiene una decoración de grava blanca, que es muy bonita, pero a lo mejor tiene un poco de asfixia radicular, que dice, no respiran suficiente esas raíces y hay que darle o un poquito de abono mineral para que esa deficiencia se compense y estén un poquito más lustrosos, o ver si el riego está perfectamente y tiene el grado de humedad suficiente, para que no vayan decayendo.
Loreto, que te hemos hecho el diagnóstico completo.
Por mandaros la foto.
Bueno, Manuel no manda foto.
Bueno, pero no.
Pero dice, hola Pedro y Eli, me gustaría saber alguna técnica de poda de bonsáis. ¿Alguna recomendación?
Sí, a ver, en una sola clase no se puede resumir todo un trabajo de mucho tiempo, pero vamos a ver, depende del bonsai que tengas. De forma genérica, como nos pregunta Manuel, los bonsáis hay que podarlos de forma aérea y de forma radicular, que decirse, los brotes, si le vamos a dar una forma, imagínate que tienes un bonsái que le quieres dar una forma de paraguas, o quieres que crezca hacia un lado como imitando el viento y tal, bueno, pues vas podándole esas formas que se descompensan de esa forma que le quieres dar, forma de paraguas, o forma de globo, o piramidal, o achaparrado. Bien, ¿qué brotes cortas? Con una tijera cóncava, hay tijeras específicas para bonsai, pero una tijera esta de costura que es un poco cóncava, esa te vale en los aijamientos, todo lo que se sobresalga, pum, cortas, para que ese cicatrizamiento sea muy rápido, por eso es cóncava, porque el corte es limpio, muy bien afilado, y se masifique la zona que quieres, que no se, no se desordene, porque si tú un bonsai lo plantas en su hábito normal y dejas de podarle, se convierte en un árbol normal, entre comillas, ¿no? Y luego las raíces, ¿cuáles son las que hay que cortar? Hay que extraer su sistema cepellón con sus raíces y cortarles aquellas raíces gruesas, no todas al mismo tiempo, se va a hacer forma escalonada, se va haciendo parcialmente, un mes cortas unas, otras otras, para que solo mantenga las secundarias y así no tener tanta demanda y también que crezca más despacio. Por eso es lo del bonsai, se corta parte aérea y parte subterránea, parte radicular, para que se compense el periodo o la rapidez de crecimiento con la forma que le queramos dar al bonsai. También hay libros básicos de bonsai que nos ayudan a aclarar todo esto que estoy intentando decir, ¿no? Pero nos puedes seguir preguntando, nos puedes mandar una foto de qué bonsai tienes, te digo qué partes cortas más en concreto y cuándo deberías de cortarlo, tanto la raíz como la parte aérea. Entonces, Manuel, si nos mandas una foto de esa planta que la quieres convertir en bonsai. Un bonsai se considera a partir del cuarto o quinto año. No te encuentras una encina en tu jardín o en tu jardinera y ya tengo un bonsai porque le tienes una maceta de bonsai. No, hay que hacerle unos tratamientos, hacer cuarto o quinto año ya se empieza a llamar bonsai. Y todo lo que sobrepasa más de un metro ya no es un bonsai, es un pseudo bonsai. En fin, entonces esas
Que tiene
normas...
su ciencia, Manuel, lo del bonsai no es fácil.
No es complicado.
No es complicado, pero tampoco
pero
es.
Pero hay que seguir las pautas.
Bueno, vamos con la última que nos acaba de llegar. Alberto dice, desde Collado Mediano, dice, tengo dos frutales en maceta y quiero ponerlos en tierra. Me han dicho que esta época es buena, pero no sé si tengo que esperar a que se le caigan las hojas, porque todavía las tienen todas. ¿Qué me recomiendas?
Pues eso, a que se caigan las hojas, porque su estado de reposo comienza cuando ya deja de tener esas hojas. Entonces, hay menos riesgo de que haya un problema de agarre, de establecimiento, y si se te queda alguna raíz al aire al sacarlo del cepellón, pues no va a sufrir el árbol, que dices, va a estar fenomenal. O sea, espera que tire todas las hojas y en ese momento has hecho ya previamente el hoyo, siempre un bastante más grande que el cepellón que tengas en la maceta, que le pongas tierra de la que va a tener con un poquito de enriquecimiento, con un sustrato universal ligado, pero que no sea demasiado abonada para que el árbol no esté demasiado a gusto en ese primer espacio y que se vaya adaptando a la tierra en la que va a estar. La enriquecemos, pero no en demasía. Y el hoyo, como hemos dicho, varios días antes abierto, y bueno, pues ponerlo en un sitio que no que no haya competencia, que haya una separación de 5 metros a otro tipo de árbol, ya sea frutal o, o frondosa, o un edificio, para que cuando sea más adulto, pues no estorben sus ramas y puedas disfrutar de esos frutos y de ese árbol.
Esto es cosa mía, Pedro. ¿Soy yo o es verdad que este año las hojas están cayendo más? ¿No se caen? Las hojas de los árboles. Yo bueno, no he tratado el calor que hemos tenido.
Un día vamos a hablar
haciendo buen tiempo.
¿Por qué se caen las hojas?
Claro, ¿cómo saben los árboles?
Bien, el árbol, en los periodos de más radiación solar, tiene sus hojas, porque con las hojas se alimenta, produce esa pigmentación y la clorofila, ¿no? La fotosíntesis y la clorofila que tienen. Por eso son verdes, por esa clorofila. Las hojas le sirven para alimentar a la planta y dar frutos, o flores, o simplemente hojas, frondosidad. Cuando disminuyen las horas solares y también la temperatura, el árbol ya no puede alimentar esa a través de sus hojas. Entonces, ¿qué hace? Las elimina y dice, voy a reposar, que he tenido un periodo largo. Este año el periodo ha sido altibajos. Ha hecho mucho calor, tiró las que no podía alimentar, luego se estabilizó. Entonces, está un poco desordenado y desorientado. Entonces, todavía no hace ese frío suficiente. El viento y la lluvia hacen que las hojas terminen de caer cuando están a punto ya de su ocaso. Pero como no está ocurriendo esa situación, pues todavía sigue manteniendo esas hojas que parece que le siguen alimentando a sus reservas radiculares para luego pasar al siguiente temporada o pasar al invierno, con los aportes necesarios de agua, que a veces les ayudamos. Ocurre eso, que no las tira del todo porque no ha hecho el suficiente bajada de temperatura para que el árbol le estés diciendo que ya tiene que reposar. Entonces sigue alimentando, sigue produciendo y por eso es la circunstancia.
Bueno, pues no sé dónde tengo a Martín Romo. ¿Dónde está Martín Romo? No, 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 que me están diciendo, no, si ya viene. No, no, tenía que estar aquí. Llega la adivinanza. Y yo sola, pues me tengo que enfrentar a este señor que cosas muy raras.
Parezco un hombre que digo cosas raras.
No, claro que sí, me pones unas adivinanzas muy raras.
Cosas
y
cercanas,
muy difíciles.
Cotidianas que hemos visto.
Se ha rajado. Sergio, así que voy yo sola. Venga, que sea cruz. Lo que Dios quiera.
Venga, muy fácil. No es de plantas, pero lo tenemos en la naturaleza.
¿Cómo que nos debe? Ya empezamos. Pero ya empezamos a liarla.
Nos lo encontramos cuando vamos por la naturaleza.
Ah, bueno, mira, aquí está. Aquí está Sergio.
Y Sergio es muy de
estaba feando yo la...
¿Qué pasa?
Sí, ¿no?
He llegado a tiempo.
Sí. Bueno, pues porque te han traído agarrado el cogote como bajaron a los del tren. Pero si no... ¡Huye! Bueno, venga, vamos.
Bien. Ya, me pongo en modo adivinanza.
Venga. Perfecto. Dice, nazco solamente para morir. No tengo cuerpo ni alma. Y solo vivo para dejarme morir.
Una seta, yo qué sé.
No, a ver, vosotros,
champiñón.
Vosotros que domináis la palabra.
De verdad, qué triste. Mira, esto es Halloween.
Yo voto,
que nada,
yo voto
muy mal. ¿Cómo?
Que Eli lleva razón. Porque no sé lo que será, pero tiene una vida seta.
Sí, tiene una vida muy triste. Muy triste. No sé lo
es
que...
más sencillo y no es un organismo.
Ay, por Dios.
No es un organismo.
El día.
No sé.
El amanecer, el...
Yo qué sé.
Nace para
saber
morir.
Lo que se le ha ocurrido. Bueno,
el alba.
Nada, nada.
¿El eco? Vosotros que domináis la palabra.
Pero vamos a ver.
Eco.
Que tú hablas de plantas. Claro, nos rían, nos ahora eco. El
además,
eco.
Fíjate, para que se produzca
eco. Enrique.
Para que se produzca eco, necesitas entre 14 y 17 metros por una pared al fondo.
Ah,
pues
mira,
con eso ya.
Eso es lo que hacíamos siempre en el campo, ¿no? Cuando encontrabas el eco.
Mira, de verdad, el eco está pasado de moda. Yo creo que los de la LOXE no saben ni lo que es. Yo creo que ya no hay eco en el mundo. No,
no, no, pero,
no me contéis chistes no, que no, no de, parezco, llegamos.
Parezco
de
un
verdad.
Pelota, parezco un pelota, pero otra vez lleva razón, Eli. Es decir, ya no encuentras sitios con eco en la
no,
naturaleza.
No.
Sí, cuando hay una pared a 14, 17 metros, se produce
pocas
un eco.
Que...
Venga, ya. Antes ha aparecido como las señoras de pelo morado.
Sí,
ya no hay. Y...
En el gimnasio hay una.
¿Hay una? ¡Qué moderna! ¡Hasta la semana que viene, Pedro! ¡Un beso!
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, vamos ya con los oyentes, que sí. Si no, claro, nos enrollamos con Pedro.
Y... antes de... Vale, gracias a todos los mensajes que están llegando vía WhatsApp, vía Telegram, dándonos la enhorabuena, felicitándonos por el reconocimiento de Banco.
¡Ay, qué ilusión!
Vale, dicho lo cual...
¿Y esa gente que dice que no le gusta recibir premios? ¿Tan amargados?
No.
¿Cómo siempre... no te va a gustar recibir un premio, un galardón, un algo?
Yo creo, como me apuntan por aquí, vienes que nunca han recibido uno.
Yo creo que...
ya, en cuanto recibes el primero, ya...
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Vamos con esos mensajes que nos están dejando los oyentes en nuestro 628-091-117 por la aplicación que ellos creen conveniente.
Sí.
¿Vale? En el que nos cuentan, nos hablan, recuerdan esos compañeros de viaje, esos compañeros de pasaje, que fueron, pues eso, un poco pesadetes, un poco impertinentes o incluso impresentables. Pablo, dice, buenos días, dice, yo... él como recuerda como pasajeros que le molestan la gente que va hablando a gritos por el móvil en cualquier medio de transporte. Dice, ya seas como le ocurra a él, en cercanías que él utiliza a diario.
Pues sí.
Dice, con conversaciones que a veces son de vergüenza ajena.
¿Es verdad?
Dice, muchas de ellas, además ahora con videollamadas. Videoconversación por el WhatsApp, por el Skype, con el vídeo... que además te sacan a ti en el asiento sentado al lado, tú sin quererlo ni beberlo.
Pues claro que sí, deberían poner un vagón solo para petardos, que gritan, que se griten entre
pasaje
ellos.
Pasaje petardo.
Claro, que vayan todos con el móvil pegándose.
Oye,
gritos.
Pues no sé
claro.
Si esto es igual que antes, cuando se podía fumar, estaba el punto
claro.
O el vagón del fumeteo.
Sí.
O las filas de atrás del autobús del fumeteo, sí. Pues ahora que haya el punto donde la gente puede conversar, hablar... por el teléfono móvil y
exacto.
Sin molestar al resto de pasaje.
Que se molesten entre ellos.
Eugenio nos da los buenos días y recuerda esta anécdota que a él le ocurrió desde el bus que va desde Madrid hasta el puerto de Santa María. Viajaba por la noche para viajar más tranquilo o a lo mejor el billete era más barato o yo qué sé. Era cuando le venía bien para llegar a su punto
muy
de
bien.
Destino.
Sí.
Dice, lo peor es que te toque una señorita, él se expresa así,
señorita.
Una señorita, que a las 3 de la mañana decide encender la luz de su asiento para leer un libro. Yo estaba frito, me despertó la luz, me tuve que tapar con la cortina de la ventanilla para poder volver a dormir.
Metido la cabeza debajo de la ventanilla,
por
de
favor,
la cortina.
Eso es desesperación,
por
porque si hay algo que a mí no me gusta tocar nunca,
son
solo
las
un
cortinas,
poco de asquete.
Sí. Qué
son
mal.
Las cortinas. No lo sé, pero a lo mejor están súper limpias, pero es algo que siempre piensas...
Sí, da mal rollo, bastante mal rollo. A saber quién se habrá limpiado qué. Bueno, sugerencia Renfe,
sí.
unos antifaces.
Antifaces, claro.
Claro, porque la gente... Fíjate, en este caso, oye, si alguien no puede dormir y tienes una lucecita que se supone que es individual y tú abres un libro...
Tampoco
estás haciendo. Exactamente.
A lo mejor la chica es que
pero
encendió
claro,
la suya y la da al lado. Porque muchas veces hay muchas dudas. Cuando te ponen tantos mandos, yo pienso, este es el mío, ese es el aire de él, es el mío, el de adelante, el de atrás.
Ya,
a mí
no,
esto
hombre.
Me genera
y
sudores
luego,
fríos y todo.
Es verdad que ella tiene derecho a leer, pero él también tiene derecho
de hecho,
a dormir.
A
por lo tanto, un antifaz menos auricular o kit auricular con antifaz.
Porque su mensaje ha llegado por SMS... por WhatsApp, por Telegram, por todas las vías de comunicación.
Sí.
Vamos a escuchar lo que le ocurrió a Alba en su viaje.
Venga.
Pues a ver, me pasó una vez en el tren de Madrid a Barcelona. Bueno, hasta el último que he bajado. Estaba yo sentada y se para el tren en Zaragoza y luego ya sigue hasta Barcelona. Bueno, pues se montó una chica enfrente mía y lo primero que hace es quitarse los zapatos. Yo me quedé flipada, digo, pero bueno, pero esta muchacha que hace. Y todo el viaje, ella como si estuviera en el salón de su casa, un olor a pies. O sea, qué asco. Estaba deseando que llegáramos ya a Barcelona para que se pusiera las zapatillas. Era horroroso.
Qué mala suerte. Es verdad que no es educado descalzarse, no. Que
ah,
no,
lo habitual no.
No, no, oye, oye, pues, perdona, pues lleva un calzado que, cómodo pues porque yo, te vas a tener que descalzar.
Pues yo creo, veo cada vez que más gente se descalza los
pies. Pues muy mal, muy mal.
No sé, muy decir, mal. No sé, es que, no sé si lo pone las instrucciones del billete o algo, pero yo cada vez veo más gente.
Sí, están incómodos. Primero, ponte unos zapatos cómodos.
Claro, sabes que se te suele
echar los pies. Segundo, llévate unas pantuflas, claro, llévate algo, algo que, sí, claro, oye, perdona... Pues yo ahí metería la cabeza bajo la cortina incluso.
Sí, ¿no?
No hay nada más molesto que el olor a pies. Ah. Buah,
buenos días, dos soletes. Pilar, ella nos cuenta que hizo un viaje organizado en bus a las Alpujarras.
Sí.
E iba con una chica sola, muy mal educada, que nos dio el viaje a todos en todos los sentidos. Llegaba tarde, era muy déspota y lo peor fue cuando puso su móvil a todo volumen porque no le gustaba la película que puso el conductor. Le pedimos que se pusiera los cascos y nos dijo que no, que no le daba la gana. Porque aún con los cascos oía la película. Dice, no tenía sentido porque si los cascos también la estaba oyendo, se armó ahí un tal lío en el bus, todos en, todos a una contra esta
muy
chica.
Muy bien, pues es lo que hay que hacer.
El conductor tuvo incluso que parar y poner orden. Ganó la mayoría y esta pasajera se puso los cascos para escuchar la música o el contenido de
pues
su
muy
móvil.
Bien, suerte tuvo que no la echaron.
No volvió a abrir la boca, nos aclaraba.
Pues muy bien
Pilar.
Hecho. ¿Vale? No, no, es que no hay que dejar que los maleducados ganen.
No, no, porque al final, sí, sí, al final ganan territorio. Mm,
claro, muy bien.
Yolanda, buenos días, dice, viaje. Mira, Eugenio iba de Madrid a Puerto Santa María, Yolanda iba a Cádiz en tren, no. Dice, el que tenía al lado se tiró también el viaje leyendo. Bueno, pues pero en este caso no le molestaba la luz a Yolanda. Nos aclara que lo peor que iba silbando a la vez que iba leyendo. Dice, encima no reconocía la cancioncilla que le iba silbando. Muy molesto, muchas horas silbando la misma canción.
Pero bueno, ¿por qué la gente hace estas cosas? Yo no lo entiendo.
Yo creo que a lo mejor era una forma de estar entretenido, no sé.
Bueno, porque...
O a lo mejor era un tic, algo que tú, pues eso, vas en viaje y silbas.
Bueno, no voy a decir la opción que se me ocurre, pero vamos... Hay mil maneras de entretenerse uno solo sin dar la lata a los demás.
Elena, buenos días. También nos da enhorabuena.
Hola,
por
Elena.
El reconocimiento.
Gracias.
Dicen, a mí me ha pasado en más de una ocasión. Dice, ni una ni dos. Varias y en varios medios de transporte. Y ella dice, ¿por qué la gente aprovecha estos viajes para cortarse las uñas?
No, 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 pero ¿quién hace esto?
En avión lo dudo. En avión no te dejan subirte un corta uñas.
No.
Entonces, en avión
no. ¿Puede secuestrar el avión?
Dice, también limarse las uñas de manera compulsiva. Dice, esto me ha pasado en el tren. Y pone, uff. Dice, el ruido. Dice, ¿y ese polvillo que va soltando?
¿Pero la gente se corta las uñas en el tren?
¿Y se las lima? Dice,
las de las manos solo, espero.
Hombre,
por
la que
favor,
iba,
no.
La que iba con Alba en el tren, lo mismo la de los pies.
Por
dice,
Dios.
Hacerse también, nos cuenta Elena... Incluso en la manicura. Dice, ese olor del esmalte que te marea. Dice, a mí por lo menos cuando voy en un medio de transporte en movimiento.
Pues es inaudito. Bueno, que nos quedan unos cuantos mensajes por leer, así que los pasamos a mañana.
Mañana.
Los anteriores.
Así que mañana todos los mensajes que vayan llegando y los mensajes que dejen los que nos escuchan a través del podcast.
Muy bien. Llegan ahora las noticias. Enseguida volvemos.